La Voz de los Pueblos. Programa de radio del Centro de Adultos Nicolás Martín Sosa de Vitigudino.
Bienvenidos al primer programa de La Voz de los Pueblos. Para aquellos que no nos conozcáis, somos un pequeño centro de adultos situado en la localidad de Vitigudino. A pesar de ello, impartimos clase en muchísimas localidades de la provincia de Salamanca, entre las que destacan Aldea Dávila de la Ribera, La Fregeneda, Masueco, Mieza, Rollán, Vega de Tirados, Villarino de los Aires, Yecla de Yeltes y, por supuesto, la propia Vitigudino. Este programa nace con la idea de dar a conocer la historia de las localidades que forman parte del centro. Además, será un espacio donde dar voz a todas aquellas experiencias y vivencias que recogen nuestros queridos pueblos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra primera sección en la que nuestros alumnos hablarán sobre la historia de sus pueblos. Historia de nuestros pueblos.
Ahora, en la sección de historia de mi pueblo, vamos a hablar con los vecinos de Masueco, con ellos, en representación de ellos, que nos van a hablar un poco del pueblo para que veamos que Masueco es algo más que el Pozo de los Humos. Dinos primero dónde está ubicado el pueblo.
Pues el pueblo está ubicado en el noroeste de la provincia de Salamanca, pertenece al Parque Natural de las Arribes, también Reserva de la Biosfera. Limita con el río Uces, hace límite con Fuentes de Masueco, La Peña y Pereña. Y luego también hace límite con Corporario, Aldea Dávila y La Zarza. Nos separa del Portugal el río Duero.
Cuéntanos un poco a qué se dedica la gente del pueblo.
Pues la gente mayoritariamente del pueblo se dedica a la ganadería, hay siembra y hay también bastante olivar. Antiguamente había mucho viñedo, pero bueno, se ha dejado perder.
Cuéntanos un poco, ¿cómo hacéis con la aceituna? ¿Cuándo se apaña la aceituna?
Pues la aceituna se apaña en el mes de diciembre y después de recogida se lleva a una almazara que está en Aldea Dávila de la Ribera, el pueblo que está a 3 kilómetros. Pues nos sale un aceite, además un aceite muy bueno, un aceite virgen extra.
Porque se suele apañar en diciembre porque hay por ahí un refrán, ¿no? Que nos dice...
Andalucía sube el aceite a la oliva.
En el pueblo tenéis tradición de realizar varias fiestas, ¿no?
Pues tenemos una fiesta religiosa, el 3 de mayo, llamada Santa Cruz, que es una fiesta que el Cristo está en la ermita del Humilladero. Y luego esta fiesta está patrocinada por unos mayordomos. Es gente del pueblo que se ofrece a ser mayordomos y entonces ellos se preocupan de sacar el Cristo, se trae a la iglesia... Después se hace el día 3, se hace la misa mayor y el Cristo se vuelve otra vez a la ermita. Después de la procesión, los mayordomos dan un convite ofrecido por ellos y pagados por ellos a todo el pueblo. Y bueno, y ese convite es amenizado por una charanga, y etcétera, etcétera. Por las tardes hay partido de pelota y luego también hay orquesta por la noche.
Pero también en verano tenéis unas fiestas, ¿verdad?
Pues sí, las llamadas fiestas del toro. Se llaman el toro porque estas no eran, antiguamente solo eran del toro, pero ahora están ofrecidas a San Bernardo. Y es el día 20 y 21 de agosto, entonces hay dos corridas, una de a pie y otra de rejones. Más el día 19, que el ayuntamiento ofrece una paella a todo el pueblo y se dona un euro, pues luego se le da una organización. Hay muchos juegos para los niños y los 3 días hay 3 grandes orquestas. El día 19 por la noche, pues hay bajada de peña. Las bajadas de peña son, se suben todas las peñas, que son unas 30, suben a lo más alto del pueblo, llamado el Teso de los Castaños, y desde allí bajan hasta la capilla, que es donde se hace el baile, donde se hace la verbena. Y las peñas, pues unas van disfrazadas con charangas, y con carrozas.
Luego, ¿y ahora la que es más original?
Pues tiene un premio.
¿Por qué es conocido el pueblo de Masueco de la Ribera?
Pues mayoritariamente, últimamente más que nada, es conocido por las cascadas. La cascada del Pozo de los Humos y la cascada del Pinero. Y además es que como sale tanto en televisión, pues la verdad ha cogido mucho auge. pero es que son dignas de ver, las dos. Luego hay en el río Uces, hay unos rápidos llamados las cachoneras, que son de tanto que ha dado el agua cuando trae mucha fuerza sobre las rocas, ha hecho unos huecos a la roca y eso genera unos rápidos que cuando lleva mucha agua rugen de tal forma que dicen rugen las cachoneras, porque se oye en el pueblo.
Entonces, a los visitantes que vengan, ¿les recomendamos ir a verlas?
Sí, porque es un espectáculo, lo que pasa es que tiene muy mal acceso y es difícil llegar a ellas. Pero sí, ahora que estamos hablando de las cachoneras, sí me gustaría pedirle a la Diputación, a la Junta de Castilla y León, que nos hiciese un buen acceso y que nos hiciese un mirador, porque creo que son dignas de ver, es un espectáculo de la natural.
Además de todo este entorno natural que tenéis en Masueco, ¿qué otras cosas podemos visitar si venimos al pueblo?
Bueno, pues la iglesia y la ermita del Cristo del Humilladero. La iglesia del siglo XV está construida en sillería de granito. Era muy bonita y lo que sucede es que los retablos hubo alguien que dijo que los quitaba y los quitaron. Entonces la tenemos desmantelada.
Nos consta que había 4 ermitas en el pueblo,
sí,
¿no? De las cuales
sí.
Ya solamente queda...
Pues solo queda la del Santo Cristo del Humilladero. Era en San Roque, a las afueras hacia el Día de Ávila. Luego está la de Santa Catalina, hacia Pereña. Y luego la de San Amado, la primera que hubo, Las Ánimas, que es la del Santo Cristo, que es la única que queda... que queda en este momento.
Y ahí está el Cristo del Humilladero, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Que nos vas a contar que hay una leyenda, ¿no?
Pues hay una leyenda que la gente cree mucho en ella, pues que cuando una mujer no se queda embarazada, se va al Cristo, se lleva una cinta, se le pasa por el cuerpo del Cristo, luego esa cinta se la pone la mujer a la cintura hasta que queda embarazada. Y se comenta que hay mucha la gente que se ha quedado embarazada.
Que sí funciona. ¿Qué otras cosas tenemos además por el pueblo?
En el pueblo también tenemos 3 fuentes romanas: Cachón, la fuente del Concejo y la fuente de la Fontanica, que están restauradas, y luego también tienen los lavaderos públicos, estos tan famosos que habían en todos los pueblos, y además tiene agua caliente, en invierno sale agua caliente. Y además con abundante caudal.
O sea, como una especie de manantial,
sí,
¿no?
Sí.
Pero lo más importante del patrimonio de Masueco, ¿qué es?
Pues lo más importante del patrimonio de Masueco, el Colegio Seminario, fundado en 1692, que lo fundó Martín Díaz Cubilano, natural de Masueco, que era profesor de Humanidades en la Universidad de Salamanca. Esto lo construyó por el analfabetismo que había en la comarca, sobre todo en el pueblo, y entonces, bueno, pues para quitar el analfabetismo.
O sea, que para aquella época debió de ser un edificio importante, ¿no?
Pues en aquella época debió de ser lo más, porque solo existía la Universidad de Salamanca.
Entonces, ¿y hoy en día podemos visitarlo?
Lo que es la estructura del colegio sigue intacta. Lo que sucede que luego el colegio... En la Guerra de la Independencia se quemó, tuvo un incendio y bueno, luego fue vendido a particulares y cada uno ha construido una casa y bueno, pues sí, está, o sea, lo que es el conjunto del edificio está, pero bueno, el patio está bastante deteriorado y entonces se puede ver por fuera.
Para terminar ya un poco... Hemos hablado sobre la inmigración que hubo aquí en Masueco, ¿no?
Pues,
ha ido perdiendo el pueblo...
El pueblo ha ido perdiendo, sí. Y la primera inmigración fue 1880, fue la primera inmigración que se fueron a Argentina, Cuba y Brasil. Luego hubo otra inmigración que fue mayoritaria, pero muchísima, que esa fue sobre 1910-1920. Y luego luego hubo la última, pues la de los años 1960-65, que esa fue Alemania, Suiza, Francia y Bélgica.
Y ya para terminar un poco, queremos hacerle alguna recomendación a los futuros visitantes de Masueco, ¿no? Que además de venir a ver el Pozo de los Humos...
Pues claro, vean, tienen unos paisajes espectaculares del pueblo, la verdad... Y luego Después de daros una vuelta al pueblo, que como yo diría, estáis cansados, hay un merendero que podéis ir a hacer una buena merienda. Está ubicado a la entrada del puente con dirección a Vitigudino. Tiene barbacoas y tiene mesas y con asientos. Y entonces está a la orilla del río Uces y la verdad es un sitio idílico para hacer una buena merienda.
Y ya para terminar con la visita, ¿no?
Exactamente.
La verdad que ha sido una sección súper interesante. Vamos a continuar con la segunda parte del programa y tenemos como invitada a Inés, alumna de nuestro curso de memoria aquí en Vitigudino, que nos quiere hacer una reflexión ciertamente reivindicativa sobre cómo han cambiado las cosas en Vitigudino y en la zona rural en general.
¿Cómo hemos cambiado?
Vivimos en una zona donde ya parece que nos hemos acostumbrado a oír la España vaciada, la despoblación rural, solo hay gente mayor y lo hemos normalizado. Quizá porque no nos paramos a mirar en profundidad los datos de cualquier pueblo de la zona, porque las cifras asustan. En Vitigudino, por ejemplo, en el año 1900 había una población de 2.424 habitantes. Luego tuvo una subida de 704 habitantes hasta el año 2000. Y desde este año hasta el 2023 ha sido una aceleración de pérdida de ellos tremenda. Ha perdido 765 en 23 años. Y así es a nivel general. La falta de oportunidades para trabajar sobre todo, de crear nuevas empresas, de invertir en las nuevas tecnologías, de buenas comunicaciones por carretera, tren, avión, ha hecho que en poco tiempo la gente joven salga fuera a buscar un futuro mejor. Se preparan muy bien a nivel de estudios, porque los estudiantes de Castilla y León están muy bien valorados y en concreto la Universidad de Salamanca tiene fama de ello, pero luego no tienen dónde desarrollar lo aprendido. Y eso es una gran consecuencia para poblar los pueblos y ciudades del entorno. A menos gente y menos nacimientos, menos inversiones del Estado. Cierran bares, restaurantes, tiendas y no hay otra generación que los sustituya y así una rueda. Nos rodea una zona que aún está por explotar a nivel de turismo. Tenemos unas arribes preciosas, con el Duero marcando terreno entre montañas y haciendo frontera con Portugal. Pozo de los Humos, una impresionante cascada, varios miradores, saltos hidroeléctricos con unas vistas alrededor estupendas, rutas de senderismo por muchos pueblos para conocer todos estos rincones de la naturaleza. Pueblos con mucha historia, con fortificaciones, castillos de origen medieval, restos de murallas, castros betones, etc. En fin, mucho por ver, pero nos sigue faltando industria, con muchos puestos de trabajo para que la gente, la juventud, no emigre. Da gusto y nostalgia oír hablar a gente más mayor de cómo estaban viviendo en cualquier pueblo de unos 500, 600 habitantes. Pueblos pequeños donde tenían los servicios mínimos sin tener que desplazarse. El médico de familia vivía en el pueblo y no había horarios para ir a la consulta, eran un 24 horas. Los maestros también vivían allí, les solían proporcionar la vivienda al ayuntamiento. Había dos escuelas separadas, por sexo, eso sí. Siempre había ruido, risas, gritos y carreras de chiquillos por todas las calles del pueblo, porque antes rara vez estabas jugando en casa, si acaso cuando estabas enfermo. Era en la calle todo, juegos al aire y sin máquinas ni pantallas, que son muy buenas, pero también están haciendo mucho daño. Con una pelota, una cuerda, un aro, unas canicas, unos palos, unas piedras, tus manos y sobre todo mucha, mucha imaginación, podías jugar sin parar un día tras otro. Todo esto ha quedado atrás. Ya ni curas quedan, la adjudican a uno un montón de pueblos dependiendo la población, las iglesias cerradas. Ahora te cuesta encontrar un pueblo que mantenga un bar y una tienda con las cosas más básicas, cuando antes había en cada uno varios. Como había bastante juventud, también existía un salón de baile para los domingos y las fiestas. Es curioso visionarlo ahora la forma que lo hacían. Las chicas estaban sentadas o bailando en parejas entre ellas y el chico iba a pedirle baile. Era la forma de entablar conversación. Los chicos se ponían de pie en una zona y parecía que estaban explorando el ganado, todos juntos. Lo normal era bailar dos bailes con cada una, pero si la chica se quedaba unos bailes, eso significaba que podía empezar algo entre ellos, o bueno, que le gustara cómo bailaba. Se solía cobrar entrada a los chicos, las chicas no pagaban. Los trabajos eran sobre todo relacionados con el campo los hombres, agricultores, ganaderos, albañiles, pastores, vaqueros, cabreros, carpinteros, herreros. Las mujeres, aunque le echaban una mano en el campo, la mayoría atendía la casa, los hijos, los abuelos, y tenían sus gallinas y cerdos que habitualmente eran atendidas por ellas. No había agua corriente en las casas, por lo que tenían que acarrearla con cántaros y cubos e ir a lavar la ropa a mano, con frío o calor, a las pozas, un lavadero común para el pueblo, el río o una fuente, de rodillas en la tajuela, que es un utensilio de madera usado para apoyar las rodillas y no mojarte tanto las piernas. El jabón era casero, se hacía con restos de grasa o manteca, sosa y agua. Se mataba un cerdo o varios en diciembre o enero y se hacía la matanza. Carne curada para todo el año en chorizos, jamones, lomo. Se aprovechaba todo de él. Era costumbre de las mujeres salir a la solana, que no era otra cosa que juntarse las vecinas después de comer al sol en algún corral, patio o calle, y cada una llevaba labores de costura o punto. Igual te hacían un vestido, que tejían un jersey, bordaban sábanas o remendaban un pantalón o sábanas que ya se iban rompiendo por el uso. Era una forma de juntarse y aprovechar al mismo tiempo las horas. Yo nací en un pueblo pequeño, Olmedo de Camaces, y recuerdo mucho esos momentos de niña, siempre hablando todas, muy cómplices y muy en familia sin serlo. Antes se juntaba más la gente. En las noches de verano también se salía al fresco. La televisión vino después y estos corrillos ya disminuyeron. Los hombres casados iban al bar a echar la partida o tomar un vino, sobre todo los domingos. Las mujeres no iban, no estaba bien visto. Menos mal que en esto y en muchas más cosas nos vamos igualando.
Bueno, Inés, muchas gracias porque has hecho un repaso muy bueno de no solamente la reivindicación de los pueblos, que has comenzado con ello, que también está muy bien reivindicar y decir qué cosas estupendas tenemos en los pueblos y cómo sería tan beneficioso para todos que nuestros jóvenes pudieran quedarse en ellos. Pero luego también nos has dado un repaso estupendísimo, pues, de todas esas vivencias que toda la gente que pasamos de una edad tenemos.
Por último, vamos a dar paso a nuestra sección de entrevistas. Hoy hablamos con
Buenas tardes, estamos en La Voz de los Pueblos. Hoy hablamos con Vitoria. Vitoria es una vecina de Villarino de los Aires, una mujer con mayúsculas, una mujer cuya vida está llena de alegrías y tristezas, como casi todas, y está llena, como muchas otras, de mucho, mucho trabajo. Buenas tardes, Vitoria.
Buenas tardes.
Vitoria, para poner en antedicho a los oyentes, me vas a decir tu edad y tu nombre y tus apellidos.
Mi nombre es Victoria Benito López.
Naciste en 1930, tengo entendido, con lo cual, ¿cuántos años recuérdanos que tienes?
Voy a hacer, para el día 17 de este mes, 94.
94, bueno, pues nada, eso es que 94 cualquiera los cumple en cualquier momento. Muy bien, Vitoria. Tienes tantas cosas que contarnos que no sé muy bien por dónde empezar, pero vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda tu vida. Empezamos por tu infancia. ¿Cómo la recuerdas? Digamos, esa edad que tienes entre pues 3-4 años, empezamos a recordar cosas vividas, hasta los 12 aproximadamente. ¿Cómo piensas tú que ha sido tu infancia? ¿Tu infancia ha sido feliz? ¿Has estado en una casa con cariño o ha estado llena de dificultades?
Mi casa fue una casa muy feliz mientras estuvimos todos juntos.
¿Cuántos hermanos tiene Vitoria? Bueno, supongo que alguno habrá fallecido, pero ¿cuántos hermanos vivían en su casa? Miembros familiares en total.
Éramos 10 hermanas.
¿10 na menos?
un varón y 9 hermanas.
¿Usted qué lugar ocupaba entre ellas?
Yo, el número 5.
Entonces, vivían 10, sus padres, abuelos.
Teníamos, con nosotros vivían los abuelos una temporada.
¿Y el resto?
El resto se iban a su casa.
Muy bien, Vitoria. ¿Y la recuerda? Pues me imagino que una casa llena de voces, cariñosas, porque nos dice que ha sido una infancia feliz. ¿Qué recuerdo guarda de esos padres para criar a 10 hijos?
Pues trabajando mucho y ayudando a todos, desde el más pequeño hasta el mayor. Siempre ayudábamos.
Y eso lo llevaban como una cosa normal, es decir, que dentro de aquella vida de muchas, digamos, carencias que se tenían, ustedes eran felices y lo tenían como una cosa asumida, ¿no? Tenían que ayudar en casa y cada uno tenía sus funciones repartidas.
Pues sí, relativamente hacíamos de todo porque como teníamos ganado, había ovejas, había agricultura, había que trabajar en muchos sitios y nos repartíamos unos a una cosa y otros a otra.
En el tema escolar, Vitoria, ¿usted pudo ir a la escuela?
Yo fui a la escuela hasta los 12 años. A los 12 años ya tuve que salir de la escuela para poder trabajar.
¿A los 12 años trabajar? ¿Y en qué estuvo trabajando?
Bueno, pues relativamente en aquellos años era la posguerra y bueno, pues íbamos a hacer fideos por los pueblos.
¿Cómo? Repítame eso, que iban a hacer fideos por los pueblos. ¿Pero qué oficio era ese de los fideos por los pueblos? La primera vez que lo oigo.
Pues teníamos una máquina y íbamos porque no los había en las tiendas y como no había... No faltaba harina en los pueblos, pues siempre había quien quería hacer los fideos.
Es decir, a ver si lo he entendido bien. Ustedes tenían una máquina que llevaban a los pueblos para hacer fideos con la harina que les sacaban los vecinos, ¿era así?
Pues sí.
¿Y a qué pueblos le hacían los fideos? Porque si ustedes, toda su infancia la pasó en Villarino de los Aires, ¿no es así?
Bueno, la infancia hasta los 12 años. A los 12 años yo ya iba a La Cabeza, a Pereña, a Trabanca, a Almendra, por esos pueblos de alrededor.
Y claro, me surge la duda, si ustedes se iban a esos pueblos, ¿dónde se quedaban a dormir? ¿O iban y venían? Porque claro, en aquella época supongo que coches no había, ni caballos, ni ningún medio de locomoción.
Bueno, pues dormíamos donde podíamos. Algunas veces nos tocó dormir en un pajar y lo hacíamos contentos.
Increíble. Se quedaban a dormir en un pajar. Pero bueno, recordemos que eso es a los 12 años. Después de los 12 años, aquella época de vender los fideos por los pueblos, ¿se alargó durante mucho tiempo o fueron solamente unos poquitos años?
Serían unos 4 años cuando me empezaron luego ya a venir cosas a las tiendas.
Y después de esos 4 años, que se supone que ya tendría usted 16 años, ¿qué pasó? ¿Qué hizo usted? Porque tengo entendido que era muy forofa de la lectura y de la poesía, no solamente leerla, sino escribirla. ¿A los 16 años usted ya tenía esa vena metida en su cuerpo o todavía no?
Pues todavía no, porque... Con los oficios que apremiaban, pues no había tiempo para pensar en eso.
¿Cuándo se fue a Salamanca, Vitoria?
Me fui con 16 años.
¿Y qué hizo con 16 años en Salamanca si su familia estaba aquí?
Pues servir en las casas donde podía. Pero me venía en el verano a hacer la siega porque se ganaba más.
Se ganaba más en la siega que trabajando, sirviendo en Salamanca. O sea que usted estaba muy, muy ocupada, no tendría tiempo para hacer nada más, porque si los veranos segaba y el resto del tiempo estaba interna en casas limpiando, ¿cuándo disfrutaba usted de la juventud, Vitoria?
Mi juventud no ha sido muy alegre, pero bueno, sí, por lo menos venías a casa y encontrabas una, ¿cómo decirlo?
Felicidad.
Una felicidad grande.
Se emociona Vitoria recordando esa etapa de su vida que a la vez de bonita, entrañable y cariñosa, a la vez era dura. ¿A qué año se casó usted, Vitoria?
A los 23 años.
¿Tuvo suerte en su matrimonio?
Relativamente no.
Tengo entendido que usted fue una de las mujeres que se separó recién casi aprobada la ley del divorcio, que fue en el 81. Me ha contado antes de llegar a esta entrevista que, bueno, pues por motivos bastante más que justificados, se divorció, ¿no? ¿Con cuántos hijos se quedó después de este divorcio?
Me quedé con 5 hijos, pero cuando me divorcié ya estaban la mitad casados.
En aquel entonces, Vitoria, me viene a la mente hacerle la siguiente pregunta. ¿Tuvo alguna crítica por esa separación o por ese divorcio?
Pues sí, muchas críticas llovieron por muchas partes, pero la incomprensión de muchas personas le da por hablar lo que no deben.
Otra cosa más para admirarla todavía, si cabe un poco más. Muy bien, recordamos entonces que tuvo 5 hijos, ya suponemos que esos 5 hijos casados, ¿cuántos nietos tiene ahora?
Tengo 9 nietos.
9 nietos, madre mía. ¿Bisnietos tiene?
Bisnietos 2, uno recién nacido.
Ah, enhorabuena entonces. ¿Niño o niña?
Niño.
¿Y se llama?
Pues no sé todavía.
Vaya, no la tienen bien informada. Seguro que los padres sí que lo sabrán. Muy bien, 5 hijos ha tenido como 5 soles. Sé, porque lo he leído, que escribió poesías y alguna de ellas muy bonitas dedicada a sus hijos. ¿Nos haría el gran honor de leernos una de sus poesías dedicada a sus hijos?
Bueno, pues leeré la que pongo Pasión de madre. Me preguntaste de por qué quiero yo a mis hijos tanto. Yo nunca vi sus enojos, solamente sus encantos. ¿Será la pasión de madre? ¿Será que el cariño ciega? ¿Será que anduvimos juntos por esa brusca vereda? Hasta que los vi en su hogar fueron mi alma, mi vida entera. Y aun cuando se marcharon, dentro de mi alma quedan. Los veo en mis sueños, los veo en mi regazo. Yo día y noche los veo como a niños en mis brazos. A solas mi pensamiento los evoca a todas horas y cerca de mí los siento como el mar siente a sus olas.
Una poesía preciosa, entrañable, de los sentimientos de una madre hacia sus hijos. Cualquiera que sea madre puede entenderla y puede verse reflejada en ella. Bueno, antes me ha dicho que tiene un montón de nietos. Yo sé que había un nieto especial, o lo hay, que se llama Víctor, que Víctor se quejaba mucho de que su abuela le escribía una poesía a cada uno de los nietos, pero a él parece que se le resistía un poco. ¿Por qué fue esto? ¿Qué pasó con Víctor, su nieto, que no le escribía una poesía?
Bueno, sí, le escribí después algo, porque, bueno...
¿Qué pasaba con Víctor? ¿Cómo era Víctor?
Víctor era un poquito arisco, diría yo. pero muy majo.
Y entonces ya se decidió a escribirle una poesía y esa poesía nos la va a leer, ¿a que sí, Victoria?
Pues sí, voy a leer a mi nieto Víctor. Por tu atractivo y prestancia, porque eres guapo, se nota. Aún sin vestirte de gala, llevas de calle a las mozas. Pero no me inspiras, Víctor. Yo quiero hacerte un poema que digas, esta es mi abuela, mas la inspiración no llega. Te veo un cachas forzudo, un pasota cojonudo, que a nada la mano me echas. Para hacer que hagas tu cama, me paso tarde y mañana, y aún así nada consigo. Ya no sé qué hacer contigo. Lo que más echo de menos cuando tardas en venir, esos besos y apretones que descoyuntan los huesos y hacen llorar de contento diciendo, ya estoy aquí a verte, abuela.
Preciosa, la verdad es que su nieto Víctor tiene que estar orgullosa, como sus hijos, como sus vecinos, de tener una mujer tan increíble como usted. ¿Cuándo surgió a una persona que no ha tenido prácticamente tiempo de ir a la escuela? ¿Cómo le surgía a usted esto de escribir poesía? ¿Cómo? No lo sé, porque tengo entendido que incluso ha publicado algún libro, un libro que se titula Poesía es amor, amor a la poesía, junto con su hermana Pilar, que también era otra adicta, digámoslo así, a la poesía, que escribieron juntas un libro de poemas. ¿Cómo es posible que una niña, adolescente, mujer, con tanta carga familiar, tenga ese gusto por la poesía?
Bueno, pues desde niña me gustaba leer y procuraba que lo que leía en prosa terminara en verso. Era una manía que yo tenía.
Pero, Victoria, convertir la prosa en verso es una cosa complicada y difícil. Y usted parece que es que se le da como anillo al dedo. ¿Qué otras habilidades tiene? Porque es increíble.
Bueno, habilidades tengo lo cotidiano.
Encima modesta. ¿Qué más le podemos pedir a una vecina de Villarino de los Aires? Una mujer increíble, cariñosa, cercana y que nos ha querido entretener, enseñar con la vivencia de parte de su vida. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Con esta maravillosa entrevista terminamos el programa de hoy. Espero que hayáis pasado un buen rato con nosotros y os esperamos en la próxima edición de La Voz de los Pueblos.
La Voz de los Pueblos. Programa de radio del Centro de Adultos Nicolás Martín Sosa de Vitigudino.